de Córdoba 2022. Bueno, lo que hemos estado comentando en estos días y que y donde la municipalidad de Córdoba bueno, saca de su de su erario 43 millones de pesos para pagar esta fiesta de cumpleaños, este baile, este encuentro con Ulises Bueno y su banda, que bueno, como se conoció el documento, la carta de Ulises, la autorización de la municipalidad, el evento se termina suspendiendo y estaba convocándose para este fin de semana en el Parque Sarmiento. Lo estamos saludando a Víctor Garay, secretario general del Sindicato de Músicos de Córdoba, para hablar acerca del contenido de este documento, que es bastante largo, está bastante muy interesante realmente, y bueno, ha puesto sobre el tapete esta cuestión, temas para charlar aquí en nuestra mañana de la feria. Hola Víctor, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Hola Tito, ¿cómo estás? Gracias por llamar. Una sola corrección, soy secretario de Hacienda del sindicato.
Bien.
Y bueno, muchas gracias por comunicarse con nosotros.
No, por favor, gracias a vos por atendernos. El comunicado tiene varios puntos y plantea algunas cuestiones que, bueno, muchas veces no conocemos demasiados detalles de cómo es la relación con la persona que trabaja en la cultura con la Municipalidad de Córdoba, ¿no?
Bueno, la relación, hay una relación desde la cultura. Hay que entender dos cosas. Primero, estos propuestas de media evento salen generalmente desde el turismo, del área de turismo, donde la municipalidad destina fondos importantes, donde también contrata artistas no tan conocidos en otros eventos que conocerán como los del mercado o como la de las manzanas, de la supermanzana. Y también está la relación con el área específica de cultura, que se llama Cultura y Juventud, que promueve el acceso a la cultura y la promoción. Y si nosotros nos remitimos a las publicaciones de hace unos días de la Dirección de Cultura y Juventud, por ejemplo, el presupuesto para todo el año es de 43 millones de pesos. Estamos hablando de que son programas destinados a artistas, a gestores, a productores, a editoriales, a bibliotecas, digamos, hay una cosa amplísima por el mismo monto que se alquiló un escenario para un evento particular, de una sola actividad, de un solo día, y eso es quizá lo que más molesta.
Claro, o sea, se gasta en un solo espectáculo el mismo monto que está pautado para todo el año. Y además también, ¿por qué no nos contás acerca de algunas cuestiones que ustedes puntualizan, de que bueno, no, tampoco es tan fácil acceder a estos espacios que propone la municipalidad? Y si accedes, bueno, no tenés todo lo que te hace falta, no tenés todo lo necesario, además de muchas de las veces, Víctor, no cobrar en tiempo y forma, ¿no?
Sí, una de las problemáticas que nos dicen nuestros compañeros y compañeras que han trabajado en contrataciones con la municipalidad es, primero, la posibilidad del acceso. Dado la precariedad con que laburan muchos compañeros y compañeras, no tienen posibilidad de la inscripción en el monotributo, porque en realidad su economía es de subsistencia, entonces no pueden sostener para pagar lo que implica pagar el monotributo todos los meses, o sea, los cargos que se implica. Entonces, muchos no están registrados. Y para poder trabajar con la municipalidad te exige, y particularmente le exige a estas personas, que sea su propio monotributo. Estamos hablando de personas que una vez al año, con suerte, trabajan para el Estado. Y el resto de su economía es informal. Entonces esa incapacidad de acceso y esa falta de entendimiento de parte de las autoridades que están contratando personas que están precarizadas en su vida y que les cuesta mucho poder registrar su trabajo porque no tienen trabajo constante, esos impedimentos para facturar impiden muchas veces que muchas personas artistas puedan acceder a esas contrataciones. Eso es una cosa que sucede muy habitualmente. Y después, si pudiste hacer toda la vuelta, a veces la burocracia de los pagos hace que cobres a los meses. Muchos meses, muchas veces, y ese monto que vos cobraste ya se diluyó. Entonces ahí hay que entender como dos planos. Pareciera que la cultura es solo los grandes artistas reconocidos, que es un mundo, mundo del espectáculo, y ese es un mundo enorme de quienes nosotros trabajamos habitualmente y que muchas veces estamos súper precarizados y que quedó en evidencia en la pandemia de esta precariedad y de esta falta de contención que hay. Parece que muchas autoridades no lo terminan de entender cuando exigen ciertas formas de contratación. Y después está lo que no sé, está claro, ¿cómo se eligen a los artistas? ¿Cómo se puede acceder a esos escenarios? Muchas veces nos preguntan, che, ¿cómo hago yo para que me contraten para tocar en tal o cual evento que está organizando la municipalidad? Y no tenemos demasiada respuesta sobre cuál es el lugar donde hay que dirigirse, donde hay que presentar la propuesta.
Claro. Bueno, aquí también en el documento no solamente está la cuestión de hacer conocer esto que vos estás contando en pocas palabras, pero muy contundentemente, sino algunas exigencias a las autoridades municipales que son espacios interesantes de discusión y de debate, que por favor contanos, ¿no? Dentro de lo que no solamente es la protesta, sino también la propuesta por parte de ustedes.
Sí, nosotros hemos presentado muchas propuestas de trabajo y lo que una de las cosas que planteamos es una mesa de trabajo constante para proponer circuitos de trabajo, circuitos de desarrollo, programas de promoción. Nosotros creemos que Córdoba tiene un potencial enorme, extenso, creo que estamos de acuerdo todos, que el potencial de producción y de desarrollo cultural y turístico incluso es enorme, que solo necesitamos un apoyo más firme del Estado. Y acá quiero decir también, un apoyo, si se quiere, similar al que reciben las grandes productoras. No pedimos ni más ni menos, o sea, creo que lo que más duele es eso. Nosotros la propuesta tiene que ver con un desarrollo, un circuito de trabajo cotidiano en pequeño y mediano formato, no solo por la parte de los lugares gastronómicos, que ya lo hacemos, que se puede fortalecer y hacer crecer y que sea un atractivo turístico, sino también en los centros culturales, en los centros comunitarios, en las salas de teatro independiente. Hay muchos lugares donde podemos desarrollar. Y sobre todo los centros culturales públicos que están vacíos o que no están trabajando en sus capacidades o que no están en condiciones, potenciarlos también. Eso va a hacer que tengamos un desarrollo más grande. En difusión, hemos presentado propuestas para la difusión de todo lo que sea pequeño y mediano formato, de otros circuitos, de otras músicas, por ejemplo, que suceden en la ciudad, que muchos conocemos porque transitamos en los lugares gastronómicos y seguramente ustedes también habrán compartido y compartirán cada fin de semana. Y todo eso es trabajo. Nosotros en el último conflicto que tuvimos con municipalidad con respecto a la ordenanza hicimos un relevamiento muy rápido entre compañeros y compañeras que trabajan en lugares gastronómicos y censamos 1.200 personas en 120 lugares gastronómicos que estaban tocando. Y estamos hablando solo de lugares gastronómicos, con habilitación de lugar gastronómico, no hablamos ni de lugares de peña, ni de lugares bolichés, ni de música en vivo. Entonces esa gran economía también es importante desarrollarla y verla. Pero si cuando uno se, y acá es donde uno se siente un poco impotente, ¿no? En esto de tanto presupuesto para un solo evento y tan poco presupuesto para cientos de personas de las que trabajamos de la cultura, entonces ¿cuál es el eje de desarrollo? Nosotros le proponemos que nos sentemos a trabajar por un eje de desarrollo que haga crecer nuestro circuito cultural, que también es valor turístico, si quieren.
Claro.
Lo quisieran así.
Claro, bueno, esperemos que esta reacción por parte de distintos sectores, incluido el de ustedes, que nos parece uno de los más importantes, porque ustedes saben de qué se trata, saben de qué están hablando, sea atendido. Y esto, de exigir el pago inmediato de las contrataciones endeudadas, el registro público para contratar a artistas locales en eventos municipales, facilitar las contrataciones de artistas sin tanta burocracia, porque aquí lo que veíamos es que se presentó una nota y a los poquitos días nomás estuvo aprobado y el desembolso de 43 millones de pesos, nada más. El apoyo y el desarrollo para la música local sea más fuerte, más allá de las figuras ya consagradas. Y también esto, que es muy importante, que ustedes los ponen en el documento, exigir el cumplimiento de la ley de cupo femenino, trans, travesti, no binaria y géneros autopercibidos en todas las actividades programadas por la Municipalidad de Córdoba. Bueno, esperemos que...
Esa es una ley nacional, incluso, claro, que no se cumple, y que no la cumple el Estado, es grave.
Claro.
Y de parte, deja fuera a muchas personas que tienen menos oportunidades de acceso a los escenarios y que necesitan ese espacio, que es un espacio de trabajo también. Entonces es muy importante que se respete ese cupo mínimo, que es un 30%, que tampoco está pidiendo nada loco, nada alocado, que no se pueda cumplir, porque artistas sobran.
Claro, así es. Víctor, muchísimas gracias. Vamos a seguir muy atentamente este tema y te pedimos, bueno, que nomás tengas informado tal cual nos enviaron este comunicado para ver cómo continúa todo esto. Gracias,
Gracias a ustedes siempre.
Un abrazo. Bueno, Víctor Garay, secretario de Hacienda del Sindicato de Músicos de nuestra provincia de Córdoba, con toda esta polvareda, esta polémica que ha levantado esta contratación de Ulises Bueno y su banda y su productora de música para este festival, para esta celebración del cumpleaños, que finalmente, cuando se conoce lo que la municipalidad pretendía pagar por este show, se suspendió este fin de semana que acaba de pasar acá en nuestra ciudad de Córdoba.